En esta oportunidad quiero hablarles acerca de cosas bastante básicas, elementales, pero que por ser a veces seres humanos a veces se nos olvida y o lo hacemos en forma no correcta como Dios quiere. Todos nosotros sabemos los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos son órdenes directas de Dios. No son sugerencias. Dios mandó y debemos obedecer. Es acatamiento. No es que debamos nosotros comprobarlo si funcionan así o no las cosas. No es que debemos que analizarlo. Es la práctica habitual que debemos tener de ellos. El primer mandamiento nos insta a amar a Dios y colocarlo en el centro de nuestra existencia. El segundo mandamiento aclara más el primero y en qué consiste esto, hablando de nuestra relación con Dios. El tercer mandamiento toma en cuenta los dos primeros mandamientos y nos dice qué decisión vamos a tomar nosotros al respecto. ¿Aceptaremos lo que nos dice la palabra de Dios y cumpliremos a cabalidad la instrucción que nos da nuestro Padre Celestial? ¿Verdaderamente lo vamos a colocar en el centro de nuestra existencia? ¿Nos uniremos a su familia llevando su nombre, imitando su carácter? Se mencionó en el primer mensaje del ejemplo que dieron los israelitas antiguos y los judíos actuales también, puesto que ellos guardan las cosas del Antiguo Testamento, pero no creen en Jesucristo todavía, tienen un velo. Pero nosotros, Dios nos llamó, ¿para qué? Para hacer lo correcto, para hacer lo que Dios quiere. Hagamos en forma recta y derecha y de acuerdo a los cánones que Dios quiere, no a la manera nuestra, sino como Dios quiere guardar, como quiere que guardemos los mandamientos. Quiero enfocarme exclusivamente o más en detalle acerca del tercer mandamiento. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y como vemos, en la actualidad, de acuerdo a lo que mencionaba don Arturo, ellos piensan y creen a pie juntilla que están haciendo las cosas bien, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Ellos lo piensan así, están convencidos. Ese es un trabajo que hizo el adversario. Es muy difícil darse cuenta cuando uno está equivocado. Nosotros, en el pasado, antes de ser llamados por Dios, también estábamos equivocados. Gracias a su misericordia, Él nos trajo a su camino de vida y aquí estamos. Como digo, el cristianismo tradicional no guarda los mandamientos ni toma en cuenta estas instrucciones entregadas por Dios. Son sugerencias, piensan ellos, son sugerencias. Recordemos que como discípulos de Jesucristo, nuestra vida fue comprada. No nos pertenece. Nosotros, como discípulos de Jesucristo, vivimos un estilo de vida de acuerdo a las normas, a las medidas, a los cánones de Dios, no a la medida nuestra ni a la medida que nos da el mundo. Y tampoco es una pose de día de sábado, tampoco es una pose para los días de fiestas santas, es un estilo de vida, como lo decía nuestro pastor general, Sir Armstrong, en el pasado. Vivir siempre, en todo momento y en todo lugar, de esta forma. Honramos el nombre de Dios porque somos miembros de su familia. La Biblia así lo dice. Somos miembros de su familia. Si Dios gobierna el universo, si Dios es dueño de la tierra y todo lo que existe, y si Dios en su plan nos invita a ser parte de todo lo suyo, entonces Él merece respeto, Él merece honor, Él merece reverencia en todos nuestros aspectos de nuestra vida. Veamos algunos ejemplos de oración que algunos siervos de Dios hicieron en el Antiguo Testamento. Nehemías, vayan al libro de Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1. Aquí Nehemías inquiriendo en qué estaba. Nehemías era funcionario de un reino que no era el pueblo de Dios. Y estaba inquiriendo detalles, cómo él recordaba a su pueblo y preguntaba cómo estaba la situación por allá, Jerusalén. Versículo 4. Cuando oí estas palabras de que no andaban bien las cosas para allá, dice, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Versículo 5. Y dije, te ruego, oh Dios eterno, Dios de los cielos, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías, como ven, tenía un corazón recto ante Dios, pero él se incluía dentro de los pecadores, se hacía parte del pueblo, y eso es correcto. Todos nosotros somos el pueblo de Dios, y todos nos alegramos cuando las cosas van bien ante Dios, y todos nos compungimos cuando pecamos ante Dios. Todos, cada uno de nosotros, somos un cuerpo. En extremo, versículo 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, como lo hace el mundo actual. No guarda los mandamientos, son unas sugerencias a libre voluntad. No es así. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero de acuerdo a la misericordia de Dios, fíjese el versículo 9, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar allí mi nombre, para habitar allí mi nombre. Y vemos en la historia del Antiguo Testamento que muchas veces pasó así con el pueblo de Dios, pero él siempre tuvo misericordia de ellos. Estoy destacando una característica del liderazgo de siervos de Dios que procuraron aún por sobre su naturaleza humana de hacer la voluntad de Dios siguiendo sus normas e instrucciones. Veamos otro ejemplo, Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 4. El mismo patrón. Todos conocemos la vida del profeta Daniel, pero él se hace parte del pueblo para confesar los pecados, sus pecados, los pecados del pueblo. Daniel 9, versículo 4. Versículo 3 voy a empezar. Y volví mi rostro al Señor buscando en oración, ruego y ayuno, cilicio y ceniza. Fíjese las expresiones que usa. Y oré a Dios y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Esta es una expresión que la gente, cuando está realmente complicada, se echaba ceniza sobre el cuerpo. Estaba diciendo, no valgo nada, escucha mi oración. Esta es la artillería pesada. Cuando nosotros tenemos alguna dificultad, algún problema que no podemos resolver, tenemos que seguir estos patrones de conducta. Versículo 3, y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Versículo 4, y oré al Eterno mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, Dios está arriba en los cielos, el tercer cielo. Nosotros, polvo de la tierra, gusanos, estamos aquí, sobre esta tierra. La magnitud, la tremenda distancia que existe entre Él y nosotros. Sin embargo, Dios en su misericordia escucha nuestras peticiones. Versículo 4, y oré al Eterno mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Hemos pecado? ¿Hemos cometido iniquidad? ¿Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes? Esto ciertamente los cristianos tradicionales de la actualidad no lo entenderán. Hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Sí, todos dicen que los mandamientos no están en pie, no están en vigencia, fueron clavados en la cruz. Por tanto, ese cristianismo ya está alejado de Dios. Versículo 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia. Nuestra la confusión de rostro. Hermanos, a veces pensamos que somos demasiado justos. No, la justicia viene de Dios. Nosotros somos responsables de nuestros errores. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Saltémoslo al versículo 11, dice, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Oraciones de siervos que nos dan una pauta para nosotros, cómo hacer nuestras oraciones. La rebeldía del pueblo de Israel hizo que Dios permitiera la esclavitud, que fueran tomados prisioneros, que fueran dispersados por no obedecer los mandamientos. Con el paso del tiempo, Dios los rescató. Con el paso del tiempo, de nuevo, otra oportunidad. Pero se fueron al otro extremo con el paso del tiempo. Cuando fueron esclavizados o deportados hacia Babilonia, ellos de alguna u otra forma pensaron por qué había ocurrido tal catástrofe y llegaron al convencimiento de que no habían hecho las cosas de acuerdo a lo que Dios decía, no habían guardado sus mandamientos. Por tanto, se fueron al otro extremo, a ser demasiado estricto, más allá de lo que Dios pide. Y cuando Jesucristo estuvo en su tiempo por acá por la tierra, se encontró con dirigentes religiosos que tenían un temor insano de reverencia ante Dios. Aún no mencionaban su nombre, temor, no mencionaban su nombre por temor. De ahí aparecieron las letras IHWH, que no se puede pronunciar el Eterno. Romanos, capítulo 2, Romanos, capítulo 2, versículo 23. Romanos, capítulo 2, versículo 23 y 24. Aquí hablando de cristianos judíos que recién se convertían al cristianismo, dice lo siguiente. Romanos 2, versículo 23 y 24. ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? Estoy leyendo el 22. ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción a la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Qué impresión hay de una persona que no sabe nada de las cosas de Dios y se encuentra con personas que dicen ser religiosos y hacen cosas indebidas? Por esa persona que hace cosas indebidas en el nombre de Dios, dice, pucha, si el cristianismo es así, prefiero no estar ahí. Son palabras bien fuertes. Y esto pasaba con cristianos judíos de ese tiempo, porque ellos venían recién saliendo de un cambio profundo. Acuérdense que los dirigentes religiosos de los tiempos de Jesucristo, los fariseos, los saduceos, las tendencias más grandes, los grupos más grandes de religión, tenían la tendencia de hacer una cosa, o sea, decir algo y hacer lo contrario. Por eso que Jesucristo los combatió muy fuertemente. Y es también un ejemplo para que nosotros lo tengamos en cuenta en nuestras propias vidas. Para nosotros, el cristianismo, los cristianos de verdad, debemos tomar en cuenta las dos formas de orar a Dios. ¿Cómo nos enseñó Jesucristo? ¿Se recuerdan cuando los discípulos le pidieron que le enseñara a orar? Dios y Jesucristo les enseñó la forma del Padre Nuestro. Todos lo sabemos eso. Ahí debemos enfocar nosotros. Pero lo contrario de lo que hacían los religiosos de su época, fíjense Lucas 18. Lucas 18. Este es un ejemplo que nosotros debemos apartarnos de eso. No es un ejemplo a seguir. Lucas 18, versículo 9. También es una escritura que hemos visto muchas veces. Lucas 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, también dijo esta parábola. Aquí le estaba hablando principalmente a los dirigentes religiosos de los tiempos de Jesucristo, fariseos, saduceos, doctores de la ley. Versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. La forma de compararse con otras personas no es correcta. Ya lo sabemos, si alguien quiere compararse con otra persona, ciertamente la vara de medida es Jesucristo. Ahí debemos compararnos. Y caramba, que nos falta todavía para llegar allí. Pero vamos hacia allá. Versículo 12. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo diciendo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, sé propicio a mí, pecador. Os ruego, os digo, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. El principio grande que nosotros debemos tomar en cuenta es este: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué tenemos en el cristianismo tradicional? Cada uno quiere hacer lo suyo. Cada uno quiere ser más que los demás. No así en la iglesia. Gracias a Dios. Gracias a Dios que tenemos estos conceptos claros en nuestras vidas. El ejemplo que debemos seguir, el ejemplo de Jesucristo. El ejemplo que debemos rechazar, lo que hacían los dirigentes religiosos de la época de Jesucristo. Pues entonces, ¿cómo honramos el nombre de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo honramos el nombre de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo cumplimos con este tercer mandamiento que está en plena vigencia en la actualidad? Mateo 5. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 33. Con relación a los juramentos. Mateo 5, versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Versículo 37. la clave. Pero sea vuestro hablar un sí que sea sí y un no que sea no, porque lo que es de más de esto, de mal procede. Nuestra palabra, hermanos, debe tener valor. Cuando nos comprometemos principalmente con las cosas de Dios, debemos cumplirla en contra de aún de nuestros propios intereses. Y si cumplimos con Dios, en ese sentido, también seremos cumplidores, porque vamos adquiriendo las características, la naturaleza de Dios, de cumplir también con nuestros semejantes. Cuando nos comprometemos a hacer algo, debemos hacerlo, aun que vaya en contra de nuestros propios intereses. Nuestro sí que sea un sí, no que a lo mejor. Nuestro no que sea un no sin ambigüedad. Los sábados, las fiestas santas, nuestros compromisos con Dios, es un tiempo apartado por Dios para que su pueblo lo honre, lo respete. Sábado a sábado nos presentamos ante Dios y nos presentamos pidiendo oración, pidiendo en oración, para que lleguemos sin novedad a nuestro lugar de oración, para que tengamos nuestra mente despierta, nuestros oídos atentos, que el mensaje que va a ser entregado, no importa que lo esté entregando, Dios tiene algo que decirnos y que podamos retenerlo y aplicarlo en nuestra vida al pasar del tiempo. Y que el día de sábado es de 24 horas, que no es solamente la reunión. Santificamos el sábado estando en los negocios de Dios, estando en los negocios de nuestro Padre, compartiendo con los hermanos, que bien lo hacen algunas personas y que ya se sabe, salió al exterior, que están prácticamente todo el día compartiendo en el salón. Terminan los servicios, pero siguen compartiendo. Algunas personas de afuera dicen, pero es extraordinario eso. Pero no todos tienen acceso a tener un salón propio, sino son arrendados y es por horario. Muy bueno, porque hierro con hierro se aguza eso. Hermanos, podemos compartir el día de sábado con nuestras experiencias, con nuestros problemas, con nuestras victorias espirituales, y podemos alentarnos los unos a los otros. Eso es seguir las instrucciones y honrar el nombre de Dios. Solo Dios es nuestro Padre celestial. ¿Cómo honramos el nombre de Dios? Solo Dios es nuestro Padre celestial. Pues ¿qué tenemos en el mundo de fuera? Hay una religión bien grande que llama Padre a los hombres, y Santo Padre al jefe de ellos. Pero Dios dice que no es así, no es así. Mateo 23, versículo 9. Mateo 23, versículo 9. Aquí también Jesucristo, haciendo una crítica bien fuerte a los líderes religiosos de su época, porque a ellos les gustaba que los ensalzaran en sus puestos, dice lo siguiente, versículo 9 del capítulo 23. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Ciertamente no es lo que se estila en la sociedad de hoy. Todos quieren ser grandes, pero ninguno quiere ser siervo. Versículo 12. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es Dios el que coloca la gloria y la honra de aquel que quiere mejorar. Pero nosotros, hermanos, somos hermanos. Somos semejantes, o sea, somos prójimos los unos de los otros. Hay algunos sí y algunos no, de cómo honrar el hombre de Dios. Este es un no. El lenguaje grosero, el lenguaje fuerte, el lenguaje soez, el controlar nuestras iras, nuestros caracteres iracundos, nuestros enojos, los chistes de doble sentido. Eso, si hacemos eso porque somos humanos, a veces nos contagiamos con lo que escuchamos fuera de la iglesia. Eso no es honrar el nombre de Dios. Efesios 4, Efesios 4, versículo 29. Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. En otro lado dice que por cada palabra ociosa que hablemos daremos cuenta a nuestro Dios. Ninguna palabra corrompida que salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Con este tipo de cosas, con un lenguaje soez, cuando es muy reiterado en nuestras vidas, cuando no somos controladores de nuestros sentimientos, de nuestras iras, cuando usamos mucho doble sentido, dice aquí que no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Con la naturaleza plena en los seres humanos está totalmente reflejado el versículo 31. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Los seres humanos al natural son así. Nosotros, como seres, como gente de Dios, discípulos de Jesucristo, tenemos que ir controlando nuestro carácter y siendo mejor cada día. Versículo 32. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y a veces nos cuesta perdonar. Nos cuesta y tenemos que hacer el esfuerzo. Tenemos que buscar las formas de acercamiento. Porque después de todo, con el paso del tiempo, ese problema que nos llevó a un enojo va a desaparecer, pero vamos a acumular cupones, como se dice. Vamos a acumular cupones y eso no le agrada a Dios. Por nuestra propia salud espiritual debemos mejorar nuestros caminos. Voy a repetir el 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y caramba, que Dios nos ha perdonado hartas cosas a nosotros, ¿eh? Si sacamos las cuentas, antes de llegar a la iglesia, si vemos nuestro pasado, caramba, que tenemos que ser perdonadores. En ese sentido, tal vez nuestros parientes, nuestros amigos, nos conocen del pasado. Y dirán, ¡ja! ¿Tú? ¿Dónde? ¿Cuándo? Pero, hermanos, tengan la certeza, la plenitud, que Dios nos perdonó. Nosotros tampoco debemos autoflagelarnos en ese sentido. Bautismo, gente nueva, personas nuevas. Y nuestros parientes a veces no lo van a entender así. ¿Pero qué? Nos interesa estar a cuentas con Dios, a cuentas con nuestros semejantes. Ciertamente, al obedecer los mandamientos de Dios, enfocando en el tercer mandamiento, honrar el nombre de Dios, nos vamos a encontrar con dificultades en el camino. Claro que sí. Nos vamos a encontrar con dificultades en el camino. Porque no es el camino fácil ser discípulo de Jesucristo. No es el camino que todos siguen, los pseudo cristianos que habló don Arturo. Es la puerta angosta que debemos cruzar. Es el camino angosto. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. No era fácil. Pero aquí está. Si está en la Biblia, La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el manual de instrucciones para los seres humanos, que en este momento son muy pocos los que la aplican, pero que en el mundo de mañana será el libro de texto para enseñar a todas las naciones. Ustedes y yo estamos involucrados en ese proyecto. Es grande. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Pero Dios nos está haciendo una invitación. 2 de Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 3, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, todos los discípulos de verdad, toda la iglesia de Dios, que quiere hacer las cosas como Dios quiere, esto les pasará. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido, sábado a sábado, fiesta tras fiesta, año tras año, en vuestros estudios personales, desde la niñez, versículo 15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Muchos jóvenes han nacido en la iglesia, no conocen nuestro mundo. No conocen nuestro mundo. Y la tendencia juvenil, tal como ustedes o yo que tenemos muchos años a cuesta, cuando fuimos jóvenes también queríamos ver qué había al otro lado. ¿Qué había? Y les digo, hermanos, no hay nada, nada de provecho. Aparentemente el pasto es más verde al otro lado, pero es una ilusión óptica. Y gracias a Dios que nuestros jóvenes están entendiendo estas cosas a través de personas que ayudan en ese sentido, de padres que tienen hijos adolescentes que se están involucrando, y Dios involucrado, Jesucristo involucrado, están entendiendo y aplicando las cosas de Dios en sus vidas. Gracias por ello, joven. No va a ser en vano. Versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el resultado de ello? A fin de que el hombre y la mujer de Dios y los niños de Dios sean perfectos, maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Si todo el mundo que se llama cristiano hiciera caso a lo que dice la Biblia, ciertamente sería un poco mejor este mundo. Sería un poco mejor. Pero vemos que no es así. En el obedecer a Dios, en los 10 mandamientos y también en el tercero, honrar el nombre de Dios, debemos vencer la tendencia natural, egoísta, nuestros propios intereses, que Dios busca y recompensa a aquellos que le sirven en el anonimato, como ya dijimos, sin alzarse, sino estar servidores. Cuando nadie nos ve, cuando creemos que nadie nos ve, porque después de todo, hermanos, siempre hay alguien mirando nuestras acciones allá afuera. Siempre hay alguien, ya sea en nuestro entorno laboral, en nuestro vecindario, en el colegio, en la universidad. Siempre hay alguien que le va a decir: ah, y tú eres seguidor de Jesucristo, mira lo que haces. Por el contrario, siempre hay alguien que tal vez por un ejemplo, por mínimo que sea, alguien va a decir, por el buen ejemplo tal vez, pueda llegar a conocer las verdades de Dios. Siempre hay alguien mirando, ya sea para bien o para mal, nuestro comportamiento. Porque así estamos dando también buen nombre a la iglesia de Dios, el nombre de Dios. Todos debemos buscar el equilibrio, la madurez espiritual dentro de la iglesia. Todos nosotros debemos ser puentes de unión nunca muros de división. Los puentes sirven para cruzar, para pasar ríos, para que haya más interacción entre personas de pueblos, ciudades. Los muros sirven para protegerse. Actualmente se hacen los muros para proteger de la sociedad mal habida, de los delincuentes, los ladrones, pero los muros son para protección. Bien sabemos que nosotros esperamos un mundo mejor, donde no van a haber muros de división. Romanos capítulo 15, versículo 1. Romanos 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Como decíamos, tener madurez y equilibrio espiritual. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, las que están escritas aquí en la Biblia, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, fruto del Espíritu Santo, la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. El conocer el plan de Dios es tan espectacular que no deberíamos tener ninguna duda, ningún problema con todas las dificultades que nos pasan. Pero a veces la naturaleza humana tiene la tendencia a ver solamente lo que está aquí presente, el problema, y no ver más allá. Versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Honramos el nombre de Dios y honramos a Dios Jesucristo, el Logo, el Creador. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, repito el inicio. Los mandamientos de Dios, en especial el tercero, son orden de Dios, son instrucción de Dios, no son sugerencias, es acatamiento, es poner en práctica en forma habitual todos los días. El primer mandamiento nos insta a amar a Dios y colocarlo en el centro de nuestra existencia. El segundo mandamiento aclara más y nos dice en qué consiste el primero. Y el tercer mandamiento toma en cuenta los dos anteriores y nos dice, nos da un desafío entre línea. ¿Qué decisión vamos a tomar al respecto? ¿Aceptaremos la instrucción, acataremos o cuestionaremos a nuestro Padre Celestial? ¿Lo vamos a colocar verdaderamente en el centro de nuestra vida, de nuestra existencia? ¿Nos uniremos a su familia llevando su nombre e imitando su carácter? Son preguntas que debemos cada uno respondernos. Creo que aquí son todas un sí. Son todas un sí. Las leyes de Dios, el tercer mandamiento, abarcan todos los aspectos de nuestra vida. Los que somos miembros de la Iglesia debemos esforzarnos y recordar siempre dejar el nombre de Dios. ¿Dónde estemos? También el nombre de la Iglesia que lleva el nombre de la Iglesia de Dios. ¿Dónde estemos? Con nuestro ejemplo, que sea para bueno, que sea para bien. Siempre habrá alguien que mira lo bueno o lo malo que hagamos en nuestras vidas. Para concluir, hermanos, tengo aquí el Salmo 111. Salmo 111, versículo 9. Salmo 111, versículo 9 y 10. Salmo 111, versículo 9 y 10. Redención ha enviado a su pueblo para siempre, ha ordenado su pacto. Santo y temible es el nombre de Dios. El tercer mandamiento. Versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor del Eterno. No es un temor insano, es un temor lógico, como decimos. Dios está arriba, en los cielos, es el creador de todo el universo, el dueño de toda la tierra. Y nosotros somos seres humanos, finos, finitos, que vamos a morir el día de mañana. Y si viene Jesucristo, estaremos en vida, seremos transformados. Entonces, hay una gran diferencia. El principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Buen entendimiento tiene todos los que practican sus mandamientos. Todos los que practican sus mandamientos. Las sociedades dictan leyes, una tras otra, una para corregir otra, otra que pasó en el tiempo, miles de leyes. Dios, con 10 leyes, maneja el universo y maneja nuestras vidas también. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor, su gloria, permanece para siempre. Así que, hermanos, estos mensajes son para recordarnos, no es nada nuevo bajo el sol, para recordarnos que debemos estar siempre vigilando nuestra naturaleza humana, vigilando si estamos haciendo las cosas conforme a lo que Dios quiere o estamos haciendo las cosas como lo hace el mundo, como lo hace todo, y eso no es de parte de Dios.